Es momento de abrir el espacio para las voces de la cultura. Margarita da la nota. Radio Nacional de Colombia.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Margarita da la nota, el programa cultural, ya lo saben, de los jueves a esta hora por la Radio Nacional de Colombia y sus 52 frecuencias en todo el país. Hoy tengo una sorpresa increíble para ustedes. He invitado a un artista muy especial, un artista cuya obra se expresa a través del dibujo, de la pintura, la gráfica, la escultura, y que ocupa un lugar único en el arte latinoamericano y como cronista de Colombia. Se llama Beatriz González. Ella nació en Bucaramanga en el 16 de noviembre de 1938. Este año va a cumplir 80, sus primeros 80 años. Es la hija menor de Valentín González Rangel, que fue un político santandereano muy importante, que fue gobernador y alcalde, si no estoy mal. Y su mamá se llamaba Clementina Aranda Mantilla, una mujer de quien ella se declara fan, porque era una mujer fina, delicada, que manejaba un gran sentido del gusto. Ya hablaremos de eso. Y tiene dos hermanos, Jorge, que es abogado, y Lucila, maestra de Bellas Artes. Ambos muy brillantes, mayores que ella. Ella es la chiquita, la benjamina de la familia. Muy bien, entonces Beatriz, vamos a hacer una conversación, porque me encanta en este programa contarle a la gente cómo esas personas que llegan a esos lugares de preeminencia en diferentes disciplinas, cómo llegaron, cuál fue ese camino que recorrieron. A veces son caminos felices, a veces no tanto, a veces son trágicos. Y yo pienso que el suyo ha sido un camino feliz. ¿Me equivoco?
Yo creo que estás en lo cierto, porque yo pienso que cuando examino mi vida, que yo vivía cuando chiquita en el paraíso terrenal. Pues mi papá, como además de ser un líder político, era cafetero, era líder del café. Entonces tenía fincas, y esas fincas eran perfectamente maravillosas. Para mí, lo mejor de mi vida es recordar los años en Bucaramanga, y sobre todo los años de las vacaciones en
la
finca.
Claro, ese le debió dar a usted mucho sentido de libertad, ¿no es cierto?
Pero completamente, porque claro, teníamos nuestra origen político era liberal, y había una manera de pensar de mi mamá que era algo así como vive como quieras.
Qué suerte. Entonces,
era como ella, pues había sido, estudió para maestra, pero no ejerció, lo ejerció con nosotros. Uh-huh. Entonces, todo lo que hacía, todo lo que nos decía, era como venciendo todos los prejuicios que podía haber en las regiones conservadoras.
Terrible, ¿no? claro. Sí. Su familia es toda de Santander, ¿no? Tiene ahí como un círculo concéntrico en varias ciudades y poblaciones santandereanas.
Sí.
Tanto por parte de padre como de madre.
Sí, porque la familia de mi papá es de Barichara.
Uh-huh. Ese pueblo divino.
La familia de mi mamá es de San Gil. Uh-huh. Y lo más lejos que tenemos de sangre es Socorro y Piedecuesta.
No, pues dígame.
Entonces, claro. Es un circuito, yo digo que la sangre mía debe estar en un museo, porque no tenemos mezcla.
Se cree hoy en día que el café y toda su prestigio y toda su importancia viene del eje cafetero, de Antioquia, de todas esas tierras, y resulta que en esa parte del país también hubo un gran movimiento del café, ¿no?
Claro, el café entró allá, entró por Cúcuta. Y luego estaba en Bucaramanga y está el padre Romero, que hace que se mueva mucho el cultivo del café, porque pone como penitencia de las confesiones. La persona llegaba a confesarse y confesaba sus pecados y decía, siembre 5 matas de café.
No puede ser.
Es el padre Romero. Tiene un parque, hay un parque en Bucaramanga que se llama el Parque Romero.
Pero fíjense que es mucho más productivo que las Aves Marías, ¿no?
Entonces, pues todo en Santander realmente es donde entró el café con toda la fuerza. Y luego, pues los antioqueños descubrieron que eso producía mucha plata.
Claro.
Y cogieron todo y lo supieron tal vez explotar mejor que en Santander, pero claro. Mi papá fue desde 1936, empezó a trabajar lo del café. Me acuerdo que alguna vez lo nombraron presidente del Congreso Cafetero, y yo llegué al colegio y conté que mi papá lo habían elegido presidente de la República. Se burlaron de mí todas mis compañeras.
Claro.
Porque yo estaba convencida que eso era lo más importante. Entonces mi papá fue como un filósofo del café.
Vamos a hablar entonces un poquito de sus hermanos, uh-huh, de Jorge y de Lucila. En alguna parte leí que usted los admiraba mucho cuando estaba chiquita, porque pues mayores, brillantes, que aprendieron a leer rapidísimo, claro, gracias a su mamá, y usted se chupaba el dedo y se la pasaba en el regazo de su padre, mirando el mundo desde allí, como en una posición muy cómoda. Pero en un momento dado usted decide que usted también va a hacer sus cosas, ¿no? Ya no es solamente los dos hermanos que arrasan, sino que usted también va a tener un lugar. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Usted recuerda que en algún momento?
Mi situación era muy difícil, sí. Porque los dos eran brillantes, eran unas personas, mi hermano no solamente hablaba bien, sino escribía bien, y después pues, se convierte después en un abogado penalista muy importante, y mi hermana pues era la actriz del colegio, ella era doña Blanca de Castillo, doña no sé qué de Navarra, y a mí nunca me habían puesto en una comedia, jamás. Y una vez me pusieron en una y yo estaba feliz, resulta que quitaron ese acto.
No me diga.
Entonces,
qué frustración.
Yo era cero, y una vez oí, yo estaba en primero primaria y mi hermana iba en segundo. Yo oí que decían las monjas alemanas, Lucila es muy buena, es la mejor de todo el colegio, pero Beatriz va a haber que bajarla de curso.
No.
Yo que ya iba un año atrás, fuera de eso me iban a bajar. Y yo era dibujando, yo tengo un recuerdo del colegio, porque es que cuando nosotros llegamos, después de haber vivido en Bogotá unos años, llegamos, mi mamá fue a buscar colegio y encontró las monjas de la Presentación,
sí,
que eran hermanas de la Caridad, creo que se llamaban. Y resulta que a mi mamá le pareció horroroso el colegio.
¿Era como para niñas pobres,
sí,
le
no,
parece?
No, ese era para niñas ricas, de lo mejor, y todas terminaban como estudiando en Bogotá, en San Fazón, y eran, pero a mamá le pareció tan malo el colegio, que dijo, prefiero que se queden analfabetas, pero yo no las entro
allí
a ese colegio más. No, allá estuvimos como un año.
Uh-huh.
Y entonces mi mamá supo que había unas monjas que tenían un colegio de caridad hijas de obreros, hijas de carpinteros, hijas de señoras que tenían negocios en la plaza de mercado, y se fue con otras señoras de Bucaramanga a rogarle a esas monjas, que eran alemanas, que nos recibiera. Esas monjas las había echado un loco comunista que fue presidente del Ecuador, y las echó y fueron a Pasto, y de Pasto se fueron por Colombia, que son las franciscanas,
sí,
pero ellas por San Francisco tenían que cuidar a las niñas
pobres, claro.
Entonces
claro,
me metieron ahí, y eso fue maravilloso, maravilloso.
Porque, un florecer.
Sí, a florecer, porque además, si la lengua principal en Colombia era el francés, ellas enseñaban inglés y cosas así.
Ah, qué bien.
Entonces fue muy bueno, fue un colegio que yo vivo muy agradecida por eso, ¿no? Pero yo era una alumna mediocre.
¿Te daba pereza estudiar?
Yo creo que es que no aprendí a leer, pero me costó mucho trabajo entender lo que leía, porque soy muy disléxica.
Sí.
Fuera de tímida, soy muy disléxica.
Uh-huh.
Pero en segundo empecé en segundo bachillerato a interesarme por la historia. Hay una carta de mi mamá chistosísima, mi tía Esther, que era educadora, que le dice, Beatriz perdió aritmética y geometría, eso en primero bachillerato. Menos mal que no le importa y con eso no sufre.
¡Qué maravilla!
Imagínese.
Pero qué sabia era su mamá.
Sí,
claro.
Entonces ya en segundo bachillerato se me despertó como un chip por la historia y escribí una cosa sobre Cristóbal Colón. Y en tercero me volví la mejor de matemáticas de la clase por el álgebra.
Uh-huh.
Y entonces desde entonces me apasioné por las matemáticas y me mejoré. Pero el acontecimiento que tú me preguntas es que yo estaba en quinto primaria, perfectamente decepcionada porque han quitado el acto de la comedia y todo eso, y nos pusieron a pintar una mandarina.
Uh-huh.
Y entonces yo dibujé la mandarina, pero me pareció que era igual a la de todas las compañeras. Cuando la monja la vio, la cogió en la mano y levantó el brazo y lo mostró por toda la clase. Un artista, ¿qué tal eso?
¡Ópale, pero qué maravilla!
Entonces, para mí, yo llamo el episodio la mandarina.
Sí.
Yo duré guardando esa mandarina todos los años hasta que mamá en un trasteo la botó.
Se perdió la mandarina. O sea,
la prueba reina desapareció.
La prueba reina desapareció, Beatriz. Y entonces, pero ahí se dieron cuenta entonces sus papás que realmente había en usted un talento para la pintura.
Yo creo que sí, mi papá me llamaba la niña es artista,
sí,
la niña artista, venga a ver el atardecer conmigo, me decía mi papá.
Uh-huh.
Y mi hermano era un gran dibujante, tanto que a veces me hacía las tareas a mí,
uh-huh,
los animales y todo eso. Entonces sí hay algo, los tres dibujamos.
Los tres, sí hay algo genético ahí,
sí,
que funciona, ¿no?
Sí,
que
sí
funciona muy bien. Bueno, entonces usted me cuenta que vinieron a Bogotá en una época corta, como unos 4 años tal vez,
sí,
por razón de que su papá estaba en el Parlamento.
En el Congreso,
¿en el Congreso? Sí.
Mi papá estaba en, era en la Cámara de Representantes, ¿no? Y entonces ahí estuvimos como 3 años viviendo en Bogotá y me encantó.
Se devolvieron a Bucaramanga, acabaron de estudiar y luego usted regresa para entrar a estudiar
a
la Universidad Nacional, ¿no?
Nacional Arquitectura.
Arquitectura. 2 años.
Sí.
¿Cómo uno estudia 2 años y luego decide que no le gusta la arquitectura?
Es que yo pensé que era más artístico.
Uh-huh.
Entonces a mí me aburría supremamente eso de ir a las obras. Y también me aburría mucho las clases, ¿no? Y inclusive un profesor me dijo, usted nunca aprenderá a dibujar. Y yo que era la dibujante de mi familia, yo me quedé aterrada. No había unos incentivos. Uh-huh. Era muy, muy raro. El dibujo arquitectónico es aburridísimo porque es hacer líneas y líneas todas igualitas. Entonces a mí realmente
yo me di cuenta,
a mí no me rajaron porque además había muchas matemáticas y me iba muy bien, pero yo sí creo que decidí salirme.
Y ¿le pareció aburrido? Y entonces se pasó a la Universidad de los Andes.
Sí, pero me fui a Bucaramanga y me puse a hacer vitrinas.
Ah, en ese interregno se fue a Bucaramanga.
A hacer vitrinas y hacer, más que nada vitrinas y como display de desfiles de moda.
Sí.
Entonces un señor le dijo a mi papá, si Beatriz se va a Bogotá y estudia diseño gráfico, aquí no hay nadie que haga diseño gráfico, le dijo el señor muy rico, yo le pongo una oficina aquí para que ella ejerza el diseño gráfico. Entonces yo busqué a ver en qué universidad había diseño gráfico y no había la carrera, no había como carrera de diseño gráfico, no existía, pero
digamos había una clase dentro de Bellas Artes.
Exactamente, en Bellas Artes en los Andes había una clase de diseño gráfico, entonces me vine a estudiar diseño gráfico, pero Bellas Artes. Tenía dos cosas muy buenas en la universidad. En primer lugar, pues Marta Traba como profesora de
historia.
Pues
dígame.
Esa era una maravilla. Y en segundo lugar era las humanidades. Entonces yo me leí todo lo que no había leído en la vida, porque te acuerdas que yo no sabía leer.
No sabía leer, sí.
Entonces me leí desde la Ilíada hasta Fausto y Margarita de Goethe, y así todo lo que me leí. Entonces yo me volví una apasionada, pero yo sabía que esa no era mi facultad.
Fue un tira y afloje ahí.
Que me iba a salir y que me iba a quedar ahí como con la mano izquierda, pero que iba a estudiar filosofía.
Con Danilo Cruz, nada menos.
Con Danilo Cruz. Me entré a las clases, pero como alumna presentando exámenes de metafísica, imagínate qué ambiciosa.
Qué maravilla.
Entonces ya ahí fue algo. Para mí fue algo maravilloso porque empecé a pensar.
Claro.
Entonces se me despertaron todas las inquietudes que
todas
yo tenía.
Todas las neuronas que empezaron a funcionar.
Estuve 3 años estudiando con él. Y él era una maravilla. Él era una maravilla. Los métodos todavía yo se los copié.
¿Sí?
Porque tengo grupos de estudio, todavía los tengo.
¿Todavía los tiene?
Sí, con jóvenes siempre.
Uh-huh.
Entonces tengo grupos de estudio, ahorita tengo uno que se llama Lenguas de Gato y es muy buen método. Yo sigo el método de Danilo.
¿Y cuál es el método?
El método es que uno no coge muchos libros, sino uno solo. Y si puede, un capítulo. Y ahí empieza a pensar y se lee ese texto.
En clase.
Se lee, sí, pero hay una persona que hace el protocolo. Entonces la persona está levantando el protocolo de la clase. Y luego ese tema se aterriza, yo lo aterrizo aquí en la situación de arte de Colombia. Entonces era un método muy bonito, porque él lo hacía que participaran. Ya, fulana le toca el protocolo de la próxima clase. Entonces la primera que se levantaba no era Danilo, sino la niña que iba a leer el protocolo. Y luego se discutía el protocolo y luego se seguía con el texto, leer el texto tal cual.
Sí.
Ese era el método.
Fantástico, fantástico. Mm. Bueno, y además usted tuvo otra suerte, otra estrella de esa. Yo creo que su camino ha estado tachonado de muchas estrellas, intuiciones, azares, suerte. Ahí hay una cantidad de cosas bien interesantes. Es que aparece nada más y nada menos que Juan Antonio Roda. Ese magnífico pintor de origen español, más colombiano que ninguno. Un gran señor, un gran conversador, un tipo muy culto. Que es su maestro durante mucho tiempo ahí en Los Ángeles.
Sí, pero muy tardíamente, ya estábamos en tercero, cuando entró Roda. Entonces, Roda era una maravilla porque como tú dices, era un gran conversador, ¿no? Pero calcule en una clase en que se está conversando es de arte. Y además era muy, lo entendía uno mucho. Él tenía un método que estaba la modelo, entonces lo ponían a uno a dibujar, pero antes de uno dibujar, él dibujaba delante de uno la modelo.
Enseñaba.
Entonces le decía, ahora hágalo usted. Entonces uh-huh. cuando uno terminaba decía, ¿sabe qué? El suyo es mejor que el mío.
Eso ay, no era qué cierto. Bello, como era de generoso. Sí.
Entonces uno quedaba completamente feliz.
Era muy estimulante.
Era además porque le gustaba mucho el cine, y es la época de Antonioni, de Bergman, de Fellini, y entonces las clases eran conversaciones eternas de cine, y luego con Marta Traba, las conversaciones entre Marta y él.
No, yo creo que aprendimos de alquilar balcón.
Más que en las clases,
claro,
aprendimos mucho.
Claro, qué maravilla. Y tuvo la suerte, además, usted de caerle muy bien a Marta Traba. Marta admiraba mucho su pintura y la impulsó mucho. Usted estaba apenas empezando, desde luego. Y hay una cosa que marca su carrera, es decir, el momento en que usted pinta ese cuadro suyo emblemático, que es el de los suicidas del Cisga, la pareja de enamorados. Que pinta usted tres cuadros, una serie de tres cuadros, una pareja que se bota a las aguas heladas de esa laguna para morir antes de casarse, porque creo que el señor estaba un poco loco y tenían como unas ideas como de pureza virginal y una cosa así por el estilo. Pero ese cuadro marca un hito en la historia de la pintura colombiana. Cuéntenles a nuestros oyentes por qué, Beatriz.
Bueno,
¿y cómo llega a ese cuadro? ¿Y ese cuadro qué significa?
Pues yo ya había llegado a una conclusión desde el último año de universidad con Roda, que nos mandó pintar un cuadro y él se fue, y realmente yo me di cuenta ahí cuando yo pinté mi cuadro, un cuadro que era como una versión de la rendición de Breda de Velázquez, que yo no podía partir del natural. Que si a mí me ponían, dibujo esta habitación, yo no era capaz. Pero que si yo lo veía impreso, yo sí era capaz. Entonces, ese es de los primeros cuadros en los cuales que yo entiendo que una foto de periódico me puede servir de inspiración, porque yo estaba desesperada, estaba pintando unas niñas, me llamaban siempre fina e inteligente.
Sí.
Y de ahí yo era fina
e inteligente. Una señora que pinta.
Y yo estaba aburridísima, entonces yo estaba en una crisis y yo digo a esa conclusión, yo no soy más que una pintora que pinta. Y resulta que abro el periódico, cuando estaba bien desesperada, abro el periódico y sale esa fotico chiquita, porque en El Espectador la han sacado grande, esa la vi yo después.
Se la pero copió aquí, el tiempo del Espectador.
Chiquita, la copió, chiquita, gris. Uh-huh. Y yo, en primer lugar, no quería ser Botero, admiraba mucho a Botero, me parecía el mejor pintor del mundo, pero yo no quería ser Botero. Pero tampoco quería ser unas señoras que dibujaban finito, uh-huh. que eran bien, pero eran
sí,
era
florecitas
bonito,
y palomitas.
Pero no, yo quería ser una cosa que fuera plana, y que fuera sencilla, simple.
Sí. Ajá.
Y resulta que abro el periódico y veo, y digo, esto es lo que yo quiero. Tanto que corté la foto y no corté la noticia. Yo hasta hace poco supe en qué fecha.
¿De qué se trataba y cuál era la
en
fecha?
En qué fecha fue, como junio, no sé qué, junio 6, una cosa así. Imagínense, yo no me di cuenta, yo corté, yo cogí las tijeras, la corté, la pegué en el estudio y encima de un cuadro de esos que me tenían en crisis, lo volteé el cuadro, lo puse vertical, y lo copié.
Y repintó ahí.
Y lo mandé al Salón Nacional. Uh-huh. Y Marta Traba peleó mucho con él, y me gané un premio.
Bueno, vamos despacio. Entonces usted pinta tres versiones de los suicidas del Cisga. Hay uno que está en la Tertulia de Cali, que entiendo que es el que más le gusta a usted, que uh-huh. el rosado. Uh-huh. ¿Hay otro dónde? ¿En la Nacional?
Hay uno, está en una colección Halle en Texas.
Ah, en Texas.
Se lo compraron hace poco y lo sacaron del país.
Sí.
Y el otro está en el Museo Nacional.
En el Museo Nacional, que lo hemos visto allá uh-huh. todos, sí. Uh-huh. ¿Por qué el que más le gusta a usted es el de Cali, el de la Tertulia?
Es el que más me gusta ahora.
Ajá.
Porque en esa época, es que yo quería, era bueno, hacer, yo tenía la duda de que como encima del cuadro, como debajo del cuadro había otro.
Otro, que pronto saliera.
Que fuera a salir.
Los pintimientos.
Entonces dije, voy a coger un lienzo y hacer uno del mismo tamaño. Pero cuando lo terminé me pareció muy rosado, muy bonito, era,
sí.
era precioso. Entonces dije, no, entonces lo pinté otra vez, pero ese bastidor no era tan grande. Y llegó Marta Traba a mi estudio, se quedó viéndolo, y era muy bueno el cuadro, porque tenía las azucenas más bonitas en la mano, uh-huh. y dijo, pero tú no te vas a pasar toda la vida pintando suicidas del SIDA. Eso fue,
le dio un empujón,
una llamada ética. Claro. Yo no iba a hacer eso, yo no lo estaba haciendo,
sí,
por negocio.
Sí, pero ella la alertó.
Sí, pero ella me alertó, uh-huh, del peligro de que uno tenga éxito con un cuadro, sí, y siga siendo el mismo.
Claro, claro, sí, que se repite y se repita, ¿no? Uh-huh. Esos cuadros suyos tienen siempre un manejo increíble del color, porque hay una cosa armónica dentro de ellos que juegan divinamente, así sean tan disímiles. Sí. Eso es un arte total. Yo recuerdo que en una de las famosas cartas, y ahora hablamos de ese libro que le mandaba a usted de París, Luis Caballero, que también estudió con usted en los Andes y luego se fue a vivir a París, él decía que le envidiaba mucho esa facultad, que eso era algo innato y talentoso en usted, que él, por ejemplo, que nunca consiguió triunfar con el tema del color, ¿no es verdad?
Sí, eso, sí, al chico al fin lo logró, pero él me tenía,
¿sí lo logró?
me tenía como, pues se volvió, logró incrustarle esos grandes dibujos algo de color.
Un poquito, sí.
Sí, pero realmente para él era una lucha. Me decía, ¿por qué usted, que viene de provincia y que viene de Bucaramanga, va a poder poner dos colores bien juntos y yo no puedo? Y se leía los libros de Tiziano, él tenía los tratados de química sobre el color, él sabía mucho.
Sí.
Y yo llegaba y pintaba y ponía dos colores al lado de mi mesa, siempre me
le salían divinamente.
Pero era,
sí,
un poco, la Sagrada Familia de Bucaramanga fue determinante, porque la Sagrada Familia todavía está un poco opacada, pero era una cúpula amarilla con unas rayas verdes y en la mitad, sí, una raya vino tinto.
Uh-huh.
Y eso, y la Sagrada Familia por dentro era toda pintada al fresco, no es que fuera mármol, sino pintada al fresco imitando mármoles hasta las bancas.
¡Qué maravilla!
Entonces eso era una cosa, si cuando vino el príncipe Townsend, uno de esos de Londres, dijo que lo mejor eran los mármoles de la Sagrada Familia, y eran pintados,
pintados
de hacer,
sí,
por Agelvis, por esos pintores,
sí,
santanderianos,
sí.
Y era, y entonces cuando al cura lo regañaron y le dijeron, dejó la cúpula como una guacamaya, él decía, guacamaya o no guacamaya, pero les dejé la cúpula, y era realmente eran con los baldosines esos chiquitos hecha de unos colores, y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que yo hacía.
Claro. Bueno, a partir de los suicidas del Cisga, usted ya empieza entonces a hacer una serie de cuadros en los cuales usted plasma, digamos, la historia del país, porque a partir de los periódicos, de láminas de santos o de láminas de libros o en fin, una serie de estímulos que a usted le dicen algo en un momento dado, le sirven como punto de partida. Pero ¿qué necesita, digamos, una foto, una imagen, una estampa, que produce, que produzca en usted para que usted sepa que allá hay una obra de arte suya? Es que
pues
pasa que, por encima de muchas, pero ¿cuál es la que la toca?
Sí.
¿Cuál es la que le da un mensaje?
Pues es que cuando yo hice los suicidas del Cisga, a los dos días me fui a esos almacenes religiosos que quedan en la 11, o que quedaban
en el centro, en la Candelaria,
con la cesta, sí, uh-huh, y ahí había en la esquina uno donde tenían cerros de láminas que hoy día están investigando las que son las láminas Molinari,
sí,
que era el señor caleño, catalán, que vivía en Cali y que tenía una fábrica de imágenes para que la gente tuviera imágenes en sus casas
religiosas.
Entonces, para la clase media, baja, pudiera tener, alegrarse la vida, había cuadros especiales para poner sobre la cama,
uh-huh,
había, el señor era un sabio en iconología, uh-huh, y compraba, a veces se copiaba de láminas alemanas, pero lo mejor era como trabajaba esas láminas en esa imprenta que tenía en Cali, y entonces armaba los temas. Entonces yo me fui y compré un cerro porque eran imágenes de próceres, de santos, bodegones y cuadros de mitología.
Sí.
Yo me vine con un cerro de esos a mi estudio y empecé a trabajar. Y además un amigo mío, bueno, nosotros nos fuimos a Holanda en el 66,
sí,
y entonces cuando regresé, él pensó que lo que me interesaba eran las tragedias pasionales,
sí,
entonces me cortó de Vanguardia Liberal de Bucaramanga todos los crímenes de la Página Roja y me tenía también otra serie de imágenes. Entonces yo fui combinando esas materias, pero hubo una cosa que me llamó la atención mucho, que es cómo que yo pensaba que cómo debían ser esas láminas, pero que ya no me servía el óleo. El óleo era demasiado fino,
sí,
demasiado bonito.
Y el lienzo también, me imagino.
Y el lienzo era demasiado fino y el bastidor demasiado fino. Y vi en un parqueadero, yo vivía en el Sabanas, en el 19, un parqueadero que se llamaba Parqueadero Libertador.
Sí.
y en ese parqueadero se llamaba, tenía una imagen de Bolívar ovalada, y pregunté que quién la había hecho, me dijeron el señor Valenzuela, que cuidaba un parqueadero, hacía esas láminas, esas láminas de metal. Entonces me fui allá y le mandé a hacer bastidores de metal.
Sí. Entonces y ya empezó a pintar sobre metal con esmalte.
Con esmalte comercial.
Ya no óleo, sino con esmalte. ¿Cuál es el esmalte comercial?
Dejé el óleo, dejé el lienzo, todo lo fino, y empecé a trabajar así.
Sí.
Y entonces ahí es cuando viene como el que llamo yo como el milagro del azar, ¿no?
Sí.
Porque es que vamos con mi marido a comprar unos bultos de cemento que él necesitaba, y en la señora que vendía esos elementos para arquitectos tenía afuera una cama.
Sí.
Y esa cama era una cama rarísima, porque era, imitaba madera, un poco parecido a la Sagrada Familia, imitaba madera, pero era en metal toda. La señora me dijo que se llamaba cama radio. Nos miramos con mi marido y la compramos, llegamos a nuestro edificio con nuestro humilde
con una cama rarísima,
una cama, sí. Y pero había una cosa rarísima, yo había pintado el Señor de Monserrate,
que es una belleza ese cuadro.
Entonces ese señor cuadro caído, yo lo tenía, el Señor caído, lo tenía ahí, ya lo acababa de terminar, y llego con la cama, la puse ahí recostada contra la pared, porque eso el metal es muy como suena, ¿no? Y entonces la puse recostado y cogí el cuadro como una hipnotizada, lo puse así y era del mismo tamaño.
Lo puse encima de la,
o sea,
cama.
La cama medía 1,20, lo incrusté.
Es la palabra. ¡Qué maravilla!
Entonces la cama quedó del mismo tamaño, solamente que angostica.
Claro.
No con los largueros, sino angostica, el pie todo enganchó.
Y la mejor dicho, la cama fue el marco del señor caído.
La marco.
Es decir, además,
marco,
un señor caído, exhausto, qué
sí.
mejor que estar en una cama, ¿no?
Sí. Sí. Entonces eso es como, pues eso llamarían en Europa un objet trouvé, ¿no?
Sí,
pero, un objeto encontrado, sí. pero modificado.
Intervenido, claro.
A diferencia de los Duchamp, es modificado por mí.
Claro, claro.
Sí. Entonces no es solo la cama, sino es la cama modificada.
Bueno, en este momento tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes.